Vamos a hablar de producción y especialmente de yerba mate. ¿Con quién? Con Cristian Klingbeil, que bueno, ayer fue partícipe de la reunión que se realizó en la zona de San Vicente con la gente también del Instituto de la Yerba Mate. Cristian, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal?
Cuénteme cuáles fueron los resultados de la reunión, de qué se habló, qué fue lo que pidieron ustedes.
Bueno, participaron mucha gente, se contó con la presencia de muchos intendentes y diputados oficialistas y un par de la oposición también. Uh-huh. Y bueno, hablaron casi todos, mucha queja, mucha crítica de los colonos hacia el INIM, hacia el gobierno provincial, gobierno nacional, que no pasó un año desde que la Asamblea de San Pedro y muchos viajes a Buenos Aires, a Posada y por todo lado, y hoy estamos peor que antes del comienzo de la zafra del año pasado, ¿no?
¿Qué significa peor, Cristian? Cuénteme, por ejemplo.
Y bueno, el precio fijado por el ININ, el precio irrisorio de 5,10, hoy se está pagando 2,60. Hay publicidades en radios en la zona centro, donde la principal empresa correntina, por ejemplo, hace propaganda de compro yerba de contado 2,60.
Ah, directamente lo publicitan, ya ni siquiera tienen el recato de hacerlo por lo bajo, digamos.
Tal cual, y esta empresa copia la hoja verde y se lo lleva corriendo, o sea, pasa al nadie del ININ no hace nada, fiscalización no existe, después están los puestos de renta, tampoco se controla nada, o sea, acá el único que no puede hacer lo que quiere siempre es el colono, ¿no? El productor, el resto se hace un festín impresionante, ¿no?
Uh-huh. Ustedes hicieron una serie de reclamos allí, ¿no? Dejaron en plasmados unos cuantos reclamos. ¿Cuáles eran, aparte de mejorar los controles?
Y bueno, tema de precio, plazos de pago. Un reclamo que yo hice fue tema de control de palo en la yerba canchada, porque, y esto lo voy a seguir defendiendo, aunque muchos me digan que no se puede, para mí sí se puede.
Es un cambio que se tiene que plantear en el código alimentario de nuestro país, ¿no es cierto?
Lo puede hacer el ININ acá dentro de la provincia, cambiando tal vez algo dentro de la ley del ININ se puede controlar acá. El drama es que nosotros acá en la zona centro, la industria molinera está o en el sur de la provincia o en el norte de Corrientes o sobre Ruta 12, ¿no? Acá en la zona centro prácticamente no hay molinería grande. Uh-huh. Hay dos o tres medianas nomás.
Sí.
Entonces toda la yerba canchada se está llevando hacia el sur de Misiones, como dice el norte de Corrientes. Y acá nosotros nos exigen prácticamente solo la hoja de la yerba mate y después nos enteramos que en los paquetes hay sobre exceso de palo. Entonces, nosotros queremos, o pedimos desde APAN que se controle la yerba canchada. Si la yerba canchada acá sale con exceso de hoja, hay que ir a revisar los depósitos de esa gente que va a envasar esa yerba si no hay un stock de palo. Uh-huh. Porque es negocio acá pedir la hoja a los productores y agregar el palo propio de sus plantaciones, de la gran industria. Entonces, bueno, eso fue algo que pedí, bueno, y argumenté por qué. Y bueno, después se pidió el método de análisis de palo, que se cambie, que se deje de utilizar tradicional y que se pase por algún método químico, precio de calidad molino y entre otras cosas, ¿no?
Mm. Han pedido también que no haya más zafra en el verano, ¿no es cierto?
Sí, eso entra por la parte de la cupificación, limitación de plantaciones y bueno, eso también hasta controlar, regular la oferta y la demanda, ya que se habla de que hay hierba de sobra, bueno, entonces queremos que se apliquen principalmente la cupificación y limitación de plantaciones que están dentro de la ley del ININ.
Pero,
y después si es necesario retocar el periodo de cosecha de hierba mate, ¿no?
Pero, Cristian, ¿existe realmente un exceso de stock de hierba mate o es una excusa como para pagar menos?
Cualquier información es excusa para la industria de pagar menos, ¿no? En esos años cuando se hizo el tractorazo a Posada, había un stock, o se calculaba que había un stock para 20 meses. Hoy el stock que hay es para 11 meses. Entonces no hay tal superproducción o sobrante de yerba. Pero todo es válido para tirar el precio abajo. Algo que dice el ministro Garay, que tiene toda la razón. Si hay un sobrante de yerba, no es más de 50 millones de kilos de yerba canchada. Pero no por eso hay que pagar los 250 o los 300 millones de kilos de yerba canchada, pagar el precio que se le ocurra. O sea, bueno, acá yo quiero ver la cintura del gobierno, qué es lo que hace con este... Si es 50 millones, bueno, alguna herramienta, algo tienen que aplicar para agilizar esos 50 millones y que se empareje la balanza, ¿no?, de la oferta y la demanda. Pero...
Hablando de...
Para mí, de esos 50 millones no es excusa como para hacer lo que se está haciendo, ¿no?
Con todo el resto, claro. Hablando del gobierno, Cristian, ¿qué novedades hay de aquel centro de transacción que en teoría haría que los precios que se paguen sean los establecidos y no los que se les ocurra, los que se les cante a quienes compran el producto? ¿Cuán lejos están de poner en marcha? Sé que eso es algo que le compete al gobierno, no a ustedes. Ustedes estarán interesados en que esto empiece a funcionar. Pero digo, ya se habla hace bastante tiempo del centro de transacción. ¿Qué les dijo ayer la gente del Ministerio del Agro, por ejemplo, que estuvieron ahí también?
Bueno, de eso no sé si no escuché o por lo menos no me acuerdo haber escuchado que el ministro haga referencia de eso. Lo que sí que también dentro de la ley del ININ hay algo similar al centro de transacciones contemplado en la ley del ININ, que también, o sea, ni el ININ hace nada y por lo que yo veo el gobierno provincial tampoco. Y el gobierno nacional, que al EGE le presentaba una propuesta también similar, tampoco está avanzando. O sea, estamos de los tres, no hay uno que esté haciendo, no vemos que esté haciendo algo, ¿no?
Cuando ustedes venden, a ver, el 5 con cuánto es el precio oficial, el precio que deberían pagarle, 5 con...
Hasta abril es 5 con 10.
Cuando el productor vende a estas grandes firmas que después se lo llevan, por ejemplo, a la provincia de Corrientes al producto, ¿les hacen firmar como que han recibido 5 con 10 por kilo o directamente blanquean que les han pagado menos?
Y lo que se blanquea no se hace firmar al productor por 5,10. Y un buen tanto se va en negro, y bueno, eso no, eso es lo que me gustaría, que aparezca fiscalización del ININ y que vea cómo hacen blanquear ese dinero, pero el dinero hay que blanquear de alguna forma. Uh-huh. Pero por lo que se está dando en la zona de Campo Viejo y Campo Grande, por lo que sé, esa hierba está siendo entregada en negro, el productor no está firmando nada. Pero no sé, después a nombre de alguien tiene que estar esa yerba. Eso, ahí me gustaría que participe un poquito más fiscalización y que sea un poco más duro, ¿no? La fiscalización del ININ, AFIP, Renta, todos los organismos de control que existen tienen que salir a apretar, ¿no? Acá en la zona de Panambí, que hay muchos aserraderos, se decía que estaban trabajando en negro y bueno, como no podían encontrar qué es lo que pasaba, bueno, decidieron ir a mirar cuántos kilowatts consumían al mes. Uh-huh. Y en base a eso sacaron un promedio de cuánta madera cerraban y bueno, la FIBA apretó por medio de eso. Bueno, herramientas hay, es solo querer hacer. Y hasta ahora nosotros los productores, pasó un año enterito, no vimos que nadie quiera hacer nada, ¿no?
Bueno, ante esta situación, ustedes, más allá de la reunión de ayer, ¿piensan reunirse nuevamente? ¿Piensan plantear alguna... medida de protesta nuevamente o cómo está esa situación, Cristian?
La decisión es, antes de que empiece la zafra, tiene que estar garantizado el precio y el pago de contado. Si no, no se arranca con la zafra.
¿Cuándo tiene que arrancar la zafra?
Y debería arrancar en abril, pero yo estimo que va a arrancar, o se estima que va a empezar por el mediado de marzo, estaría arrancando por la desesperación de plata que tiene el pequeño productor, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esa desesperación es justamente la que lo lleva a entregar su producto por mucho menos plata de la que corresponde, ¿no?
Sí, lo que acá... Bueno, terminando el tema anterior, en la segunda semana de febrero, bueno, hoy empezamos, sería sin ser la que viene la otra, los primeros días estaremos yendo al ININ, gente de todo el sector de ratero, de toda la zona productora, uh-huh, al ININ a pedir respuesta y a ver en qué avanzaron, ¿no?
La semana que viene sería.
No, sí, es la semana que viene, la otra, la próxima.
Ah, está bien, la tercera semana de febrero.
O sí, sea, los primeros días.
Van a protestar ahí frente al INIM, digamos.
Vamos a ir a buscar respuestas, queremos buscar, saber que en qué se avanzó, qué se hizo, y qué propuesta tienen, y bueno, queremos escuchar alguna noticia buena. Y bueno, y después de esto, si no va a haber novedad, bueno, se estará analizando una medida de protesta, si se va a Buenos Aires o se acerca alguna medida de fuerza, pero algo se tiene que hacer. Y con respecto al tema del colono, que está tan desesperado y termina regalando su producción, esto ahora es el último paso que le queda al colono, ¿no? Ya vendió su plantita de kiwi, su plantación de pino, y ya no tiene más ningún tipo de ahorro. Malvende ahora la yerba y la verdad que yo no sé cómo el hombre va a llegar a fin de año, porque la yerba lo cosechás ahora y hasta diciembre no tenés nada más que cosechar. El té es un desastre, viene terriblemente mal, una de las peores zafras que yo me acuerdo, y el productor está en la lona. La verdad que si el problema social con los productores y los tareferos no estalla ahora en el invierno, antes de fin de año sí o sí va a haber problemas graves, porque no tiene, el colono ya no le queda más nada, ¿no? Más que vender la chacra y irse a una de las villas en alrededor de la ciudad, ¿no?
¿Con cuánta plata vive un productor chico, la media de los productores en la provincia de Misiones de yerba mate? ¿Cuánto es el dinero en promedio que saca como para tirar todo el resto del año, Cristian?
Bueno, eso es muy muy relativo, es muy amplio el tema, es uh-huh. Si tienen chicos estudiando, si están solo los viejitos en la chacra, si viven muy adentro en la colonia o viven más cerca de la ciudad. Pero un colono debería estar sacando como mínimo 70.000 kilos de hoja verde, y bueno, eso debería haber, para que el colono viva bien, tendría que estar hoy 6 pesos el kilo de hoja verde.
¿No? Y cobran menos de la mitad de eso, digamos.
Y cobran, ni hablar, ¿no? Nosotros queremos que se defienda la grilla Linin, y la grilla Linin la última vez dio 6,20, y bueno, se fijó ese 5,10, que es una burla para todos, porque nadie respeta ni cumple nada. Uh-huh. Pero hoy el colono ya está tocando fondo, porque se ve en los camioncitos, no pueden salir a la ruta porque no pueden hacer verificación técnica, no pueden pagar seguro. Las gomas tienen que andar en días que no, o muy temprano, o bien de tardecita, o durante la noche, porque si anda de día con el sol caliente, explotan las gomas. O sea, no, está muy complicado. Se ven, uno empieza a caminar el interior y así las picadas, y uno ve muchas chacras que se van abandonando, teales, yerbales, pinales que se voltearon, no se volvieron a replantar. Realmente da escalofrío recorrer las picadas. Ese día, paseando con mi papá, recorriendo por una chacra que cosechoté, mi viejo decía, este camino antes acá tenía 5 metros de ancho, porque esos eran camiones que entraban y salían, y ahora ya apenas uno puede pasar con el camión, porque la capoeira está avanzando hasta sobre el camino, o sea, ya no pasa nadie. Uh-huh. La verdad que se está viviendo un abandono total en las chacras, y bueno, no sé, creo que vamos a ir a vivir todo del turismo, ¿no? Como quiere el gobierno provincial, pues sí, vamos a tener que dedicarnos todo al turismo, ¿no? No sé cómo vamos a hacer, pero bueno.
Gracias por su tiempo, Cristian.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Cristian Klingbeil es uno de los representantes del sector productivo que ayer participó de una reunión en